mucho cuidado, señores, porque la muerte anda lista. En el panteón de Dolores ya nos tiene una fosita para los compositores y uno que otro periodista. Licenciados y doctores, todos están en la lista. Tucu, tucu, tiki, taca.
Hoy estoy especialmente contenta porque no estoy sola, desafortunada, ya no sé hablar español, es
increíble,
una mezcla con el inglés. Desafortunadamente Martín hoy no está con nosotros, está trabajando en el próximo Oscar de Sony, o al menos eso piensan ellos. Y sí que está conmigo una persona para mí muy, muy especial, que confío en que después de esta experiencia pues esté muchas veces más. Vamos a ver si la experiencia es lo suficientemente buena para ella, yo confío en que sí, y suficientemente buena para nuestros oyentes, que estoy absolutamente segura de que sí. Bueno, esta queridísima amiga ha venido porque yo se lo he pedido, porque he decidido hacer una serie de especiales sobre Halloween, dadas las fechas en las que nos encontramos, y creo que hay muchas cosas que decir que todavía no se han dicho. Sabéis que a mí me gusta meterme un poquito en profundidad en los temas. Y bueno, tengo la suerte de vivir en una ciudad realmente multicultural, donde, entre otra gente fantástica, pues he conocido a Diana. Diana Ortiz, a la que conoceréis enseguida, pues es mexicana, con lo cual ya podéis imaginaros que vamos a hablar de un Día de los Muertos muy especial, un poco en profundidad. La película que hemos elegido para hoy es Coco, de Pixar. Ya veréis cuántas cosas van a salir de ahí. Y Diana Ortiz, además de ser mexicana y una profunda conocedora de su cultura, obviamente, es psicóloga, que es una cosa que también nos interesa mucho en este lado del podcast. Y además, has sido especialista en una cosa increíble. Eres tanatóloga, ¿no, Diana?
Sí.
Hola, Diana, bienvenida.
¿Qué tal? Muchas gracias. Pues sí, hay que hacer algunas aclaraciones a
sí,
esto.
Sí,
mira, sí, soy mexicana, pero soy mexicana del norte de México. Y es una característica muy diferente a alguien del centro, a alguien del sur o a alguien incluso del noroeste de México, en donde la cultura se maneja de manera muy diferente, tradiciones y demás. Sí, estudié tanatología.
Explícanos un poquito qué es eso de la tanatología. Bueno, me imagino que algo tiene que ver con tánatos, ¿no?
Claro, es el estudio de la muerte, pero más que estudiarlo, digamos que estamos los tanatólogos ayudando en el buen morir. Porque es un tema a la que la gente le da muchísimo miedo, incluso en México. Es bonita la celebración del Día de Muertos, pero a la hora que estamos frente a una persona terminal, de la edad que sea, o somos nosotros mismos siendo conscientes de nuestro proceso de muerte, pues nos da miedo.
¿Por qué será?
Ahora sí que es algo totalmente inevitable, y a lo que, a diferencia de nuestra cultura prehispánica, es algo que en la actualidad es un tema que nos da mucho miedo. Entonces, los tanatólogos lo que hacemos es ayudar en este proceso, no porque seamos expertos, no porque no tengamos miedo, sino porque tenemos algunas herramientas que pueden ayudar a que este proceso se dé en paz, se cierren círculos, se arreglen cuestiones legales, psicológicas, emocionales, y bueno, pues eso es más o menos.
Yo creo que sin duda es uno de los grandes tabús de nuestra sociedad contemporánea, la muerte.
Sí, el miedo la rodea, el no hablarlo genera más miedo. Y
sí, bueno, además esa idea, ¿no?, de que el muerto que se muera en el hospital, ¿no?, lo hemos sacado de casa. Antes la gente se moría en casa, pero ahora ya no, es como una idea, ha pasado a ser como de película de terror la posibilidad de que alguien se muera en casa, ¿no? Hay que
sacarlos de la casa, que los niños no lo vean, que incluso a la hora de los funerales que los niños no estén presentes, porque van a ver el dolor, porque van a ver el sufrimiento. Y bueno, ha habido algunos cambios, y en la actualidad se manejan los hospices, en los que los enfermos terminales son como clínicas con enfermeros, con trabajadores sociales, con tanatólogos, aquí les llaman death doula.
Oh my God.
Y en donde se va la persona a morir, pero es un lugar muy tranquilo, sin máquinas, sin ruidos, o con muy pocas máquinas que ayudan a la persona. Se les dan tratamientos contra el dolor, pues es como más, como que es para morirse en paz, más tranquilos. Aunque claro, también hay un miedo del enfermo de pasar del hospital al hospice.
Hombre, hombre, ya me dirás, o sea, es, ya está, ¿no? Es como firmar tu, tu sentencia, es como el corredor de la muerte, definitivamente.
Sí, pero no están en casa, pero están en este otro lugar sin tanta luz, sin tanto ruido, y es más como buscando lo que la persona en este proceso terminal quiere.
Ok. Sería un tema muy largo y muy complejo, no vamos a entrar ahora en eso porque es imposible, pero solo contéstame sí o no, ¿a favor o en contra de la eutanasia?
A favor.
Totalmente, yo sí. También. Bueno, otro día hablaremos de eso, es muy, muy complicado.
Sí.
Cuando estábamos en las puertas a punto de empezar a hacer el programa y nos ha surgido una conversación que creo que es muy interesante, que estoy segura de que muchos de los oyentes de Las Musas, pues bueno, no sé si se la habrán hecho alguna vez porque ya llevamos unos cuantos programas, pero es verdad que hay, no es la primera vez que me hacen esta pregunta, ¿no? Y me ha parecido muy interesante y me gustaría un poco contestarla. Diana me preguntaba, ¿para qué sirve analizar una película? ¿No es así?
Sí, sí, entiendo que tiene una gran utilidad personal el proceso de analizar lo que sea, no solamente una película, en general. Pero, ¿cuál es el resultado? ¿Qué ganas al analizar una película? ¿Cuál es el objetivo, no?
Bueno, supongo que todo depende de quién y de para qué, ¿no? Hay muchas razones para analizar una película. Normalmente, cuando se analizan en el interior del cine, digamos, en las productoras o cuando un analista de guión o un script doctor lo analiza, evidentemente lo analiza desde un punto de vista comercial. Es decir, lo analiza para que el producto sea lo mejor posible.
Uh-huh.
En muchos casos, seguro que lo has visto aplicado a muchos programas en los que se utilizan películas como ejemplo para demostrar una cierta tesis.
Sí.
En muchos casos se utilizan, que esto no es que sea análisis, o sea, yo discrepo, aquí no analizan las películas y yo estoy bastante poco a favor de utilizar esto, sobre todo en muchos casos cuando lo veo con gente joven o con menores, en que se utilizan como ejemplo educativo de algo.
¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.